Desde hace una semana estalló en Rosario un caso que es de una supuesta organización que lidera el ex fiscal y actual abogado particular Mariano Ríos Artacho, que lo tiene desde ayer ya en el formato de prisión preventiva por 90 días dictada por la jueza Trinidad Quiabrera. Recordemos un presunto desvío o una imputación por el desvío de 425 millones de pesos de cuentas judiciales, una serie de hechos que le imponen una pena expectativa en el proceso muy alta. Finalmente, vamos a escuchar la versión directamente de su abogado defensor, o uno de los tres, son dos de la ciudad de Santa Fe, uno en Rosario, en nuestra ciudad el doctor Juan Manuel Facia, representa justamente al exfiscal de delitos económicos. Doctor Facia, soy Hernán Funes, en Cadena 3, buen día, un gusto saludarlo.
Hernán Funes, ¿cómo estás? Buen día, saludo a todo el equipo y a la audiencia.
Gracias, doctor, por atendernos. Primero, a ver, ¿algún balance del resultado de la audiencia? Porque la jueza acepta la imputación, la jueza por ahora rechaza esta hipótesis de que la ludopatía lo podría haber comprometido al punto de comprometer o de aliviar su proceso penal. ¿Qué observación tiene ya y conclusiones después de tres días de debate?
Mira, la verdad que fueron tres días extensos, una audiencia que no suele ocurrir, digamos, pero bueno, la causa es amplia, es compleja. Mira, el balance, obviamente, junto con la doctora Clara Vázquez Ross y Ignacio Barrone, por ahí le esperábamos otra cosa, estábamos convencidos de los planteos que habíamos hecho desde la defensa, conjuntamente con los otros también defensores. Acá básicamente hay que partir de la premisa que nuestro defendido, el doctor Mariano Río Artacho, él declaró, presentó, digamos, manifestó su voluntad de colaborar, pidió disculpa obviamente a su familia, al Ministerio Público de la Acusación, a la ciudadanía, en definitiva, porque es lo que él entiende, digamos, que faltó, digamos, en el rol de su función. Pero acá, desde los planteos, y menciono el tema de la ludopatía, seguramente ya ha salido algo por los medios, porque fue parte de toda la declaración que atravesó, digamos, las audiencias, no es que la defensa plantea y trae a la audiencia el hecho de la ludopatía para trabajar la inculpabilidad o plantearlo, sino por todo por el contrario. Lo que manifestamos es para que se tenga en consideración y en el devenir de la investigación se investigue a fondo, que en el fondo lo que había era una cuestión, una enfermedad, digamos, que atravesaba ya más de una década de esto, que justamente no estamos de acuerdo en el planteo de la asociación ilícita. Acá no había una organización criminal, había una persona que estaba en un rol, en una función, afectado por un trastorno muy severo, que lo que hacía era sí comprender, porque él lo comprende, una persona obviamente que está formada, que era funcionario, él comprende los actos que realizaba, pero lo que trata esta enfermedad, así lo manifiestan los expertos en la materia, en psiquiatría, lo manifiestan la gente que padece esta enfermedad y sus familiares, es que lo que se produce ahí es que uno no tiene control de sus actos, es decir, sabiendo que es algo totalmente reprochable, digamos, que tiene consecuencias negativas, así todo una persona no puede dirigir los actos. Y ese es el gran problema que tiene esta enfermedad, este trastorno, que es totalmente silencioso y que está afectando a un montón de personas.
Doctor, cuando él dice... Cuando él dice que está dispuesto a colaborar, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ¿en calidad de arrepentido lo evalúa?
No fue planteado en ese sentido, sino básicamente en la teoría de la fiscalía plantea que todavía hay cosas por investigar, que hay ciertas cuestiones de legajo, cosas que no le quedaban claras, digamos, comunicaciones que habría entre las personas imputadas. Entonces dice, bueno, yo estoy dispuesto a colaborar, puedo aclarar dudas que tenga la fiscalía, porque lo que se manifiesta es que él, en su enfermedad, en su trastorno, con ese acceso sin controles, digamos, en la disposición de esos fondos, lo que hacía era sacarlo para ir cubriendo deudas. Eso quedó claro a lo largo de la audiencia, y lo que él siente que, bueno, arrastró un montón de personas, en algunos casos que fue así, se declararon que comparten ese problema, esa enfermedad, lo cual no fue controvertido en ningún momento, está totalmente acreditado. Imagínate que más de 10 años hay tratamientos psicológicos, psiquiátricos, exclusiones propias de los casinos, es decir, no es algo que uno lo trae como nuevo, era algo conocido.
Ahora, doctor, ¿dónde está la plata? Sí. La plata, ¿está en el patrimonio personal, en alguna vida ostentosa?
No, no. No, eso está aclarado. Está en la mayoría de los imputados que se vio, digamos, se salió en audiencia, estaba acreditado por todos, que padecen esta enfermedad, todos están en una situación crediticia a nivel 5 en más de 7 bancos, o sea, una situación que es irrecuperable, por así decirlo. O sea, hay un contexto de fondo patrimonial que dista mucho de ese tipo de, digamos, cuando se plantea que hay una organización criminal para hacerse, para lucrar, que había maniobras, digamos, que requieren pergeñar maniobras, digamos, para vencer vallas que no existían. Es decir, acá lo que había era una persona que realmente tenía un problema, que tenía acceso a cuentas, se manifestó que lo manejaba y que lo que hacía y que el gran problema de la enfermedad esta, que uno cuando quiere empezar a tapar pozos cada vez más y se hace una espiral donde trae estas consecuencias. No está el patrimonio, eso fue lo que, pero sí se manifestó la voluntad de declarar, de tratar de contribuir de alguna forma a ir viendo los esquemas en la medida de las posibilidades de las reparaciones. Y bueno, o sea, básicamente, digamos, la audiencia estos 3 días, hubo de declararon todos los imputados, principalmente Mariano, digamos, en ese sentido. Y bueno, creo que está bien que, más allá de que no compartimos justamente esta calificación, lo que hizo ponderar, digamos, el riesgo procesal, entendemos la defensa que nosotros planteamos, entendíamos que no había riesgo, una persona que ya no pertenece a la institución, que no tiene posibilidad de acceder a las evidencias que plantea la fiscalía, porque tanto resguardaba, en definitiva eran oficios de transferencia, que eso no hay injerencia. Así que entendíamos que no había riesgo procesal y que el proceso, y justamente con la colaboración que uno manifestó, se podía seguir dando con nuestro servicio de libertad. Pero bueno, no fue lo que entendió en primera instancia la
Sí.
magistrada a la hora de resolver.
¿Van a apelar, doctor Facia, la prisión
Sí,
preventiva?
seguramente se trabaje en la apelación, entendiendo justamente esto, que no existe tal carácter, digamos, de una organización criminal. Entendemos que no dan los tipos y aparte realmente que no había una organización para desviar fondos, sino que aparte cuando uno se ve la mecánica de los hechos, son aislados, responden justamente al patrón y el contexto de fondo del cubrir deudas, digamos, y para los fines, o sea, todo eso. Lo que pasa es que obviamente es una investigación muy grande. La fiscalía misma manifestó que hacía 2 meses llevaba investigando y bueno, va a requerir tiempo, pero sí seguramente se plantee la apelación de esta medida cautelar
Se
impuesta.
entiende. Doctor, muy breve, ¿en qué condición está detenido Mariano Ríos Artacho, teniendo justamente en cuenta su condición de exfiscal? ¿Qué pidieron ustedes y cómo está?
No, mira, la verdad que en ese sentido, tanto la fiscalía como su señoría a la hora de resolver lo tuvieron en cuenta, fue planteado por la defensa y por todas las defensas, porque si bien lo principal es el rol de digamos, Artacho como ex funcionario, todo el resto que las personas quedaron detenidas en relación a la causa tienen alguna, están, se encuentran vulnerables de alguna manera, por eso se pidió que esté apartado de la población carcelaria en general y en este sentido se decidió ayer en audiencia para resguardar eso que quede bajo la órbita de prefectura.
Se entiende. Doctor Facia, gracias por atendernos esta mañana y por estos detalles. Un saludo, que tenga un muy buen
A
día.
ustedes que tengan igualmente saludos.
Hasta luego. 3 días de debate muy intenso en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El fiscal de la flamante unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, estamos hablando del fiscal anticorrupción, Adrián Espelta. Doctor Hernán Funes, lo saludo en Cadena 3. Gracias por su tiempo hoy. Un saludo, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Muy bien. Doctor, quisiéramos ir más allá de todo lo conocido por estos días, ¿no? Hay una pregunta que está en el aire, que es, ¿dónde está la plata? La plata de estos 425 millones de pesos desviados, ¿solamente en los casinos o cabe la posibilidad de que haya habido alguna otra utilidad?
Nosotros hicimos un estudio patrimonial y todavía vamos a seguir profundizando en eso. Entendemos que el destino de los fondos por el momento ha sido canalizado por los involucrados en el juego, o por lo menos es una de las primeras hipótesis, pero de cualquier manera es mucho el dinero, son 425 millones de pesos que salieron
Sí.
de las cuentas
De
judiciales,
hace 4 o
con
5
lo
años,
cual...
¿no? La cuenta es hay que multiplicar, digamos.
Eso es importante, porque yo recién escuchaba que estaban todas las evidencias resguardadas. Nosotros empezamos hace 2 meses y medio, casi 3 meses, con las primeras cuentas a raíz de la advertencia por parte de la propia Unidad de Delitos Económicos de algunas irregularidades en una cuenta. Esto llevó a que se empiecen a estudiar todas las cuentas que llevaba a su cargo el doctor Artacho y fue por eso que comenzamos con 48 cuentas, de las cuales resultaron 12 causas. De 12 de esas cuentas tenían irregularidades, pero todavía tenemos casi 100 cuentas más por estudiar y ver cuál ha sido la metodología utilizada en cada una de esas. Entonces, nosotros hoy tenemos este perjuicio económico de 425 millones, pero entendemos que no es casual que justo de 48 sacamos 2 y todavía tenemos 100 más para investigar. Entendemos que podría ampliarse el número a alguna que otra cuenta más.
Se entiende. Ahora, doctor, entonces van a seguir revisando o repasando legajos. ¿Qué cambió en este tiempo? Porque Ríos renunció hace 2 años. Hay una denuncia interna. ¿Había alguna sospecha sobre su función?
No, esto fue así. Nosotros las cuentas judiciales, cuando hay que cerrar las causas, se hace un control acerca de cuál es el estado de los elementos, tanto secuestrados o depositados, ya sea en concepto de fianza o de algún acuerdo entre las partes. Cuando la fiscal va a cerrar la primera de estas causas, que fue la que llamamos causa cero, que es la que genera toda esta investigación, observa que el dinero en esa causa en particular estaba, pero que en el interín había salido y había vuelto a entrar durante en un periodo de 2 años. Es decir, 2 años atrás había salido y hace un tiempo había vuelto a ser depositado en la cuenta judicial. Esto fue lo que llamó la atención y esto fue lo que generó la primera alarma.
Ahora,
A
doctor,
partir de ahí
sí,
se inicia la investigación.
se entiende. ¿No se dieron cuenta antes? Sus colegas, no sé, había en la unidad de delitos económicos, estaba el trabajo del fiscal Miguel Moreno, del fiscal Sebastián Narvaja. ¿No pudieron advertir este tiempo y estos desmanejos previamente? A sabiendas de que en cierto modo el mundo judicial conocía que Mariano Ríos Artacho tenía un problema que era la ludopatía.
Bien, el tema de los controles de las cuentas judiciales, primero hay que aclarar algo. Se trata de cuentas judiciales, no de las cuentas institucionales del MPA que tienen un control general o un control institucional por separado. En cuanto a las cuentas judiciales se deben iniciar y ser puestas a disposición de la Oficina de Gestión Judicial. Acá aparece la primera irregularidad. El fiscal lo que hacía era depositarlas a nombre del MPA sin ese control de la Oficina de Gestión Judicial. Pero además, cuando una cuenta había sido depositada a nombre de la Oficina de Gestión Judicial, era el propio fiscal, por un error, entiendo yo, en esa oportunidad, el que pedía que vuelva a ser depositada nuevamente a favor del MPA para poder él tener control de la cuenta. Esa primera irregularidad permite que no tengamos el control por parte de la judicatura, que era la que determina cuando se habilitó o no la devolución de cierto dinero. Pero además, los controles se van haciendo a lo largo de todo el juicio. Esto es un sistema adversarial. El que deposita también hace un seguimiento del dinero que depositó. Si yo firmo una fianza y deposito una suma de dinero, el defensor está en condiciones de controlar la existencia de esa fianza y de pedir su devolución al finalizar el
Bien.
proceso. Eso no pasaba. La advertencia, la alarma surge cuando las causas se cierran y es ahí donde hay un control. Entonces, al ir cerrándose las causas viejas que llevaba el doctor Ríos Artacho, fue cuando empezaron a surgir estas irregularidades por parte del fiscal responsable. No se pudo advertir con anterioridad porque las causas todavía estaban vivas, estaban vigentes y no podíamos todavía hacer un
Sí.
seguimiento de esas cuentas nosotros, sino que al momento del cierre se hace
Sí.
siempre un control de los fondos y el
Ahora,
movimiento de esos
sí,
fondos.
lo entiendo. Ahora, doctor, evidentemente, no sé, fondos secuestrados van a la PRAD, o van, por ejemplo, o las fianzas se devuelven en algún caso, o en todos los casos. ¿Quién va a reponer ese dinero? ¿Quién se va a hacer cargo de la cuenta?
Bien, el dinero entiendo que está a resguardo del MPA y en todo caso los que requieran o hayan sido perjudicados por esto deberán reclamar ese dinero y los responsables seremos los que estamos a cargo de estas cuentas. En primer lugar, también van a ser responsables los que se llevaron 425 millones, Hernán. Estamos hablando de una suma de dinero en donde ahora se han dejado fianzas para resguardar estas personas que se han recuperado la libertad han dejado fianza y seguramente van a tener que responder de alguna manera y esos fondos que han dejado como fianza van a poder servir en un futuro para hacer
Claro.
frente a estas deudas.
Es el fiscal anticorrupción a cargo de toda la provincia de Santa Fe, Adrián Espelta. Doctor, hay una famosa doble firma para estos oficios, para el retiro de los dineros.
Bien.
¿Los colegas de Ríos Artacho fueron engañados o cabe la posibilidad de que haya algún involucrado, algún otro involucrado? Digo, ¿esto se puede descartar?
Los delitos que se cometieron fueron peculados, los 21 casos de peculados, los 15 de fraudes a la administración, pero también hay 21 casos de, falsedad ideológica de instrumento público. Esto llevó al engaño, en primer lugar, del banco. Pero antes de haber sido engañado el banco para transferir estos fondos, el primer engañado es el colega del fiscal. Nosotros tenemos un control de doble firma. Esa firma se presenta ante un nuevo fiscal que les. Firmada por el primer fiscal responsable de la causa, y este nuevo fiscal lo que hace es controlar que el dinero se encuentre, que las formalidades estén hechas, y el fiscal les explica los motivos por los cuales hace este desvío de fondos o esta salida de fondos. El fiscal, ante esa explicación que hace su colega, pone la segunda firma y es el primer engañado. ¿Por qué digo que en principio no habría una complicidad? Porque no es que estamos hablando de siempre el mismo fiscal que colocaba la segunda firma. Son nueve fiscales que han colocado y siempre los fiscales que estaban vinculados al doctor Ríos. ¿Por qué? Porque el doctor Ríos actuaba en flagrancia y las primeras firmas eran gente que estaba en la unidad de flagrancia. En el segundo lugar donde estuvo cumpliendo tareas fue en investigación y juicio y eran los colegas de él de investigación y juicio los que colocaban la segunda firma. Y los últimos que usted nombró eran los fiscales de la unidad de económico, que fueron
Claro.
ellos, y la gente allegada a ellos que pusieron la segunda firma.
Bien. Doctor Espelta, el caso Ponce Asad, el caso Serjal, en la justicia federal los hechos de corrupción atribuidos a Marcelo Bailac, el ex juez federal que está preso, la situación que involucra al juez Gastón Salmain, a nosotros nos deja de sorprendernos, o no queremos perder la capacidad de asombro de la penetración de la corrupción en la justicia de Rosario en los dos ámbitos, en el fuero provincial y en el fuero federal. ¿Cómo lo observa usted? ¿Es un proceso que está más arraigado de lo que creemos en la sociedad? ¿Cuánto nos costó a los rosarinos en los peores años de violencia también?
Hernán, esto no va a ser, no es un hecho nuevo. Vos ya nombraste algunos casos, pero yo, si querés, te voy a llevar más atrás. Cerca del 2010 pasó algo muy parecido en la justicia civil. No sé si recuerdan los
Sí.
fondos del Banco Municipal que habían sido extraídos por un juez, un secretario,
Claro, el
un
juez Martín,
artillero,
la vaca,
abogado.
sí, claro.
O
El
sea
caso del
que
juez Martín.
esto existió, va a existir, y la tarea nuestra es evitar que esto siga sucediendo, y en el caso de que sean advertidos estas circunstancias o hechos como estos, nosotros podamos comenzar investigaciones y que cada uno responda por sus conductas.
Está claro. Doctor Espelta, le queremos agradecer. Algunas dudas que habían quedado o algunas preguntas en el aire para los días post audiencia, ¿no? Los detalles los teníamos ayer, la decisión de la jueza de aceptar el pedido de prisión preventiva de su parte y la fiscal Carla Cerliani para que Ríos Artacho y compañía estén presos por lo menos mientras avanza la investigación los próximos 90 días. Gracias por atendernos hoy. Un saludo.
Un saludo para todos ustedes.
Igualmente.
Gracias.
El fiscal anticorrupción de la provincia de Santa Fe, Adrián Espelta, a las 7 de la mañana, 25 minutos.